Primera Hora. Servicios informativos de la cadena COPE.
No te has confundido, no. Son las 12 y 20 del mediodía y es 13 de febrero de 2025. Estoy segura, segurísima de que te suena porque se trata de una sintonía clásica de esta casa, de COPE, y que nos sirve para mirar atrás en este Día Mundial de la Radio. Es la COPE Vintage y es que hace 101 años que comenzaron las emisiones de radio en España. Hoy, un siglo después de aquellas primeras palabras en las ondas, la radio sigue gozando de un muy buen estado de salud frente al resto de medios. De hecho, es el medio de comunicación en el que más confían los españoles, el que cuenta con mayor credibilidad, según el estudio sobre confianza en la sociedad española 2025 que ha elaborado la Fundación BBVA.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Soy Susana Márquez y efectivamente escuchas Herrera en COPE. Sí, ponme un poquito más de esta sintonía, David. La radio es actualidad, es inmediatez. Así teníamos la información hace un montón de años aquí en COPE. Esta era la sintonía de la mañana. Y la radio es también testigo de nuestra historia. Y grandes voces de las ondas son las que nos las traen, las que la hacen realidad. Aquí en COPE Euskadi tenemos una voz que sin presentarla siquiera vas a saber de quién se trata. La más madrugadora, Eloísa Santiago. Buenos días.
Hola, Susana, ¿qué tal? Buenos días.
Feliz
la tengo
día.
Más ronca.
Feliz día de la radio. Bueno.
Pues sí, pues gracias, te voy a decir, la verdad, porque media vida me la paso aquí, en la radio, todos los días. Y sí, la verdad que siempre es un día bonito, ¿no? Para nosotros que nos dedicamos a algo que nos gusta tanto, aunque ha cambiado muchísimo. Yo escuchando esto, que me suena, bufa, muy lejos ya.
Muy lejos.
Pero que es una sintonía mítica, ¿no? Porque también creo que hasta la parodiaron en su día martes y 13, ¿no? Por
ya
esos
lo creo.
Golpes fuertes ahí que tenía. Y sí, la verdad es que son recuerdos importantes. En este día en el que, bueno, nosotros celebramos, se nos escucha, pero hay mucha más gente que trabaja en la radio. Y, bueno, qué decir de nuestros compañeros, los técnicos. Sin ellos sería imposible hacer lo que hacemos. Aunque muchos empeñen en que se pueda hacer, pero no se puede. Y tenemos a nuestros compañeros del Departamento Comercial, sin los que no cobraríamos la nómina a final de mes.
Por ejemplo.
Es un esfuerzo importantísimo el que tienen que hacer. Y fíjate que nuestro compañero José Antonio Perdiguero, que es el director comercial aquí en Euskadi, ha querido dejarnos hoy este homenaje a la radio. Vamos a saludarle, José Antonio.
¿Qué tal? Está muy bien que estén escuchando ahora mismo la radio. Solo unos minutos para hacerles unas pequeñas reflexiones de radiólogo, entre comillas, como se autodenominaba un antiguo director creativo de esta casa, Paco Márquez, quien ya falleció hace casi 15 años. Alguien que me enseñó que las mejores imágenes son las que usted se imagina, y esas son las que les provocan los locutores con sus palabras. Le encantaba la radio nocturna. La radio, decía, cuando no puedes dormir, te hace soñar. Y hoy, Día Mundial de la Radio, me vienen a la cabeza esas y otras citas del hombre que, cómo no, tenía que escribir un libro sobre la pasión de su vida, a la que tuvo la suerte de convertir en su profesión. La radio que nos parió, se titularon algunos de sus apuntes. Un medio de comunicación que ha cumplido 102 años y sigue fresco como el primer día. Porque la radio sigue prácticamente igual. Nunca habrá imprescindibles, aunque haya locutores que nos dejen huella. Tal vez no sepan que en la década de los años 20, hace un siglo, nació la radio. Su padre, el señor Marconi, seguramente no se imaginó la trascendencia de su ingenio. La radio tiene su día mundial, el 13 de febrero, hoy, y tiene sus oyentes y escuchantes. En Euskadi, aproximadamente 1,5 millones de personas escucha la radio más de una vez a la semana. Esto supone el 64% de la población. Las personas que tienen entre 46 y 64 años son las que más lo hacen. En España, el porcentaje de consumo de radio es del 54%, según datos del EGM. Si atendemos al último Eurobarómetro de la Unión Europea, la radio es el medio en el que más confían los españoles y también resulta ser el de mayor credibilidad por encima de la prensa escrita y la televisión. Lo que la radio significa para cada uno de ellos pertenece al ámbito de la privacidad y la intimidad de las personas, aunque muchas han expresado públicamente lo que para ellos supone la radio en sus vidas. Para el exfutbolista Santiago Cañizares,
es pasión, es información, es deporte, es entretenimiento. Yo creo que todo el mundo interpreta la radio como algo natural, algo bueno, algo saludable. Y de un tiempo a esta parte yo lo que estoy es agradecido a que me haya abierto sus puertas.
Para la cantante Ana Mena, la radio es...
La radio te hace viajar, la radio te hace desconectar, te hace disfrutar de tus artistas favoritos, no solo los de hoy, sino también los de hace años. Además que para nosotros los artistas pues es una herramienta fundamental, así que estamos siempre conectados con la radio.
Para la gente de la radio, como Eloisa Santiago, la radio es su compañera, llena su vida, su coche, su casa y además...
Me informa, me divierte y en la radio disfruto, porque la radio es cercana, es rápida, es puntual y creíble, que no es poco.
El jefe de deportes de COPE Bilbao, José Ángel Peña, se siente así.
La verdad es que a mí la radio me ha convertido en un privilegiado, porque qué mayor privilegio hay que trabajar cada día en algo vocacional y que te entusiasma, aprendiendo además de grandes periodistas y de todos esos compañeros técnicos de sonido sin los que hacer radio sería simplemente imposible.
Precisamente uno de esos técnicos o realizadores, como se les llama ahora, es Joseba Sorli. Para él la radio es...
Sensibilidad, creación, compañía, intimidad. Hacer que te sientas dentro de un derbi, de una feria o de una historia. Un gusto hacer radio cada día y sobre todo contigo. Sigamos haciendo radio juntos.
La radio ha salvado vidas y con la radio uno se siente a salvo. Nada acompaña tanto como la radio. Nada cura mejor la soledad insoportable como esas voces que amamos en el dial. La radio es el medio que se parece más a la vida porque te puede hacer pasar de la alegría a la tristeza en segundos. Con el verbo adecuado, eso sí. La radio es emoción y sentimiento. Escuché en un programa de radio a una oyente invidente decirle a un conocido presentador televisivo: yo en la radio te veo y en la televisión te escucho. Otra frase que se ha quedado en mi mente es una que ha expresado el gran Luis del Olmo. Decía: yo he dejado la radio, pero la radio no me ha dejado a mí. Luego está la faceta de los consejos comerciales, los buenos consejos que nosotros llamamos publicidad, que es otro de los ámbitos inseparables de este maravilloso medio, porque es nuestra única fuente de financiación. La radio es el medio por excelencia de la notoriedad, es el que genera mayor recuerdo y de más calidad, según los resultados del segundo estudio de eficacia publicitaria en medios. Las marcas que se anuncian regularmente en este medio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Enhorabuena, pues, a marcas como Neumáticos Ruenor, Saneamientos Pereda, Colchonería Lovide, Formintegui, Inmobiliaria Quorum, Estación de Servicio Jarte, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, etcétera, que han decidido apoyar la iniciativa del Día Mundial de la Radio en las emisoras del Grupo Ábside en Vizcaya. Una publicidad que hace vivir a la radio y a sus gentes, y que invoca, todos los meses, a una de las santas más deseadas en el sector. Santa Nómina Bendita. Eso también me lo enseñó mi amigo Paco, quien nos ilustró señalando que recordar es volver a vivir, aunque cualquier tiempo pasado no fue mejor. Es mentira, decía. Se mejora y se gana cada día, pero respetando los recuerdos. Y ahora sigan escuchando la radio, ese medio único, mágico, raudo y veraz, que muchos han dado por muerto muchas veces, pero que está más lleno de vida que nunca. Así que, para todas aquellas personas que escuchen radio, da igual en su faceta convencional o musical, feliz Día Mundial de la Radio.
Tenemos de los pelos de punta, Eloisa.
Eso te iba a decir.
¿A que sí?
Sí, sí, poco se puede añadir, ¿eh?, a lo que ha dicho José Antonio Perdiguero, un creativo, ¿eh?, ya ves, ¿eh?,
sí,
que
sí.
Hoy quería hacer esta...
homenaje,
aportación,
¿sí?,
esta aportación al Día de la Radio. Creo que lo ha hecho fenomenal y le damos las gracias, ¿eh?, porque todos los que hacemos radio, para hoy es un día especial. Queríamos contaros más cosas, pero es que nos hemos quedado sin tiempo.
Efectivamente.
Que es un clásico
también de la radio,
¿no? Nos quedamos sin tiempo.
Fíjate,
pero bueno,
me faltaba recordar una cosita que me venía a la cabeza según le iba escuchando a José Antonio Perdiguero. Las radios también, yo creo que lo hemos aprendido a partir de la pandemia, no solo informar, formar, entretener, es consuelo. Y eso lo hemos aprendido a partir de entonces. Y quería recordar que es también una escuela de humildad. El protagonismo se lo llevan las historias que contamos, quienes nos las trasladan, las noticias que transmitimos, pero nunca nosotros, los locutores.
Sí, sí. tratamos de pasar desapercibidos. Dejamos con este sonido mítico de la radio. Seguro que lo reconocen. My home is you. I'm coming home.
Pues la radio sigue y la radio tiene una parte importantísima en lo que tiene que ver con el deporte. Que se lo digan si no a Mauri Diáquez y a tantos compañeros. La atención de este día centrada en el choque europeo de la Real Sociedad en Dinamarca. El resto de equipos vascos prepara sus compromisos ligueros. Y por otra parte tenemos que hablar también de los malos resultados que ayer se obtuvieron en balonmano y en baloncesto. Hola, ¿qué tal, Mauri?
Hola, Susana. No, aquí estoy.
No me has puesto al equipo, pero me lo sé.
Estaba aquí al calorcito, acordándome del pobre Marco, que está en Dinamarca, pasando un frío.
Bueno,
pero
bueno.
Tiene buenos abrigos, ¿eh? Marco se hace cada compra. Marco se hace cada compra de la ultimísima moda, además a buenos precios, que está, vamos, abrigadísimo. Estos chaquetones que llevan la bandera noruega, tal, esos son muy buenos, ¿eh? Pues lo has dicho tú, Susana. Lo último que has dicho casi ni recordar, porque ayer fue un día bastante malo, las derrotas de Vera Vera contra el Málaga, con lo cual pierde la segunda plaza momentáneamente las chicas de Imanol Álvarez, y luego en baloncesto yo me estoy empezando a preocupar por el Guipúzcoa Basket, porque jugaba contra un rival directo. Ya hay que hablar abiertamente de esa lucha por la permanencia de Guipúzcoa Basket, que cayó en la prórroga. Tenía un partido ganado contra el Alicante, ganaba 68-61 a falta de dos minutos, y vamos, echó todo por la borda, prórroga y derrota. Hablaremos de esos partidos del fin de semana durísimos, tanto de Athletic como de Alavés, como de Eibar. Digo, hablaremos también más adelante de la Real contra el Betis, pero es que hoy es el día de la Real Sociedad en Europa, en Herning. La repesca por seguir adelante en la Europa Liga y pasar a octavos de final contra el Midtjylland. Recordemos que este equipo está parado con la liga danesa, con la Superliga, como se llama allí, y por tanto está esa duda de que la Real se aprovechará de la inactividad del equipo danés, o por contra, pues vendrán muy frescos contra una Real Sociedad que está muy baqueteada, y eso nunca se sabe. No sé si tenemos ya la comunicación con Marco Antonio San de Herning, Dinamarca. Marco, eguerdión.
Eguerdión, ¿qué tal? 2 grados de temperatura, bajo cero. Y
estás bien abrigado, Marco. Tú estás bien abrigado. Esos chaquetones que me enseñas, tú no tienes frío, seguro, Marco, seguro, ¿eh?
Sí, bueno, el caso es que nos cuentan aquí los daneses que el campo del Midtjylland es uno de los más fríos de la Superliga danesa, que la sensación térmica durante el partido va a superar los 7 grados bajo cero, y que vamos a estar en unas condiciones verdaderamente adversas para los futbolistas de la Real Sociedad. De hecho, Imanol Aguacil decía que no tiene recuerdo, desde que él es entrenador de la Real, de jugar en estas condiciones, y que espera que sus futbolistas, por supuesto, pues se adapten estupendamente. Estamos en la Jutlandia Central, para que la gente que nos está escuchando se sitúe más o menos, en Dinamarca, en la zona más al norte, y en una situación en la que estos territorios son conocidos por ser zona agrícola, por trabajar con la lana, por trabajar con los animales, ¿no? Y que ha ido evolucionando, pero para que os hagáis una idea, Herning no es más grande que Rentería, o sea, es bastante pequeño. Nos ha sorprendido lo pequeño que es, tiene 2 calles por las que estamos paseando para un lado y para el otro, y no hay mucho ambiente en principio de aficionados cheerleaders que están aprovechando, yo creo, también para visitar otras localidades. Son 143 los que se han desplazado hasta aquí para ver este partido, que va a arrancar a las 7:45, Mauri, en donde también preocupa el piso, el césped, porque estas temperaturas hacen que se seque, y cómo responda el Midtjylland, que lleva desde el 1 de diciembre sin jugar en liga, que ha jugado y le ha ganado al Fenerbahce de sus José Mourinho, pero que en teoría no están rodados. Han firmado a 4 futbolistas en el mercado de invierno y es toda una incógnita, a ver cómo van a responder.
Así es, pues menos mal, Marco, que el partido dentro del frío es a las 7:45, si llega a ser a las 9, ya con la... Bueno, siempre tengo la duda con Escandinavia, ahora mismo ahí estáis a plena luz, ¿no? Porque nunca me aclaro lo de Escandinavia,
sí, de momento,
que,
sí.
que está todo el día de noche en algunos países, tal. O sea, de momento a plena luz, ¿no, Marco?
Sí, oscurece un pelín antes que aquí, o sea, perdón, un pelín antes que en Euskadi, pero tampoco Ajá. se nota tanto la diferencia. Lo que sí vamos a tener es el campo lleno, ¿eh? Porque es Semana Blanca, le llaman claro, aquí,
estará,
a esa semana en la que tienen
fútbol,
vacaciones.
Estarán con ganas de fútbol, Marco, en la Liga Parada estarán con unas ganas terribles.
Claro, y ver a un equipo de la Liga Española y además eso, en jornada de vacaciones y con la posibilidad de que sea a las 7:45, que no nos decían, bueno, si llega a ser a las 9, claro. no hay ni el tato en el campo. Pero bueno, van a aprovechar para ver, es el campeón danés. Ellos también tienen mucha ilusión puesta. Ayer escuchábamos, por ejemplo, a Oscarsson, que ha sido una de las figuras del Copenhague antes de firmar por la Real Sociedad, que se ha hinchado a goles en la Superliga danesa, pero que al Midtjylland precisamente no le ha conseguido marcar. Y él decía que tiene muchas ganas, lógicamente, que está muy motivado y como exjugador del Copenhague, que le hace muchísima ilusión jugar contra el Midtjylland.
Así es. Bueno, recordamos, Marco, la retransmisión en cadena en esta ocasión a través de las emisoras de COPE más... ese Midtjylland Real Sociedad. Por lo visto, el domingo ante el Español, Marcos, ¿se intuye la alineación de hoy o tampoco?
¡Fua! Estamos todos un poco pendientes de cuál va a ser también la decisión de Imanol Aguacil de cara al otro pulso que tiene por delante, ¿no? Que es el hecho de seguir manteniéndose con vida en el campeonato de Liga para meterse, colarse en los puestos europeos. Y nosotros calculamos que hoy pueda salir Remiro bajo palos con Aramburu, Nayef, Pacheco y Javi López. Ya la primera incógnita está en el eje defensivo. Zubeldia no ha viajado, Aris tampoco, no están todavía en condiciones. Centro del campo para Zubimendi, Brais y Olaza. O Susic, ahí hay una de las dudas. Y luego los tres de arriba sí parece que hay quórum en general entre todos los compañeros, ¿no? Cubo a la derecha, Barrena a la izquierda, con Oyarzábal en punta de ataque. ¿Qué ocurre? Uf. También se nos abre un paréntesis con el buen estado de forma claro. de la pareja que están formando Becker y Oscarsson. O sea, que nada, una incógnita. Yo creo que va a depender un poco de lo que lea y de lo que interprete
bueno,
el
Manuel Aguacil. O sea, pensáis allí el quórum que has dicho, que Oscarsson, por tanto, no es titular.
Bueno, es verdad que tiene el prurito de la Superliga danesa y tal, pero por ejemplo ayer los gestos en rueda de prensa, que muchas veces ya sabes que somos muy dados a interpretar cómo se miran, cómo se hablan y todo esto, no sé, nos da la sensación de que Imanol se mantiene sus 13 de llevar a los mascarones de proa a los partidos que considera importantes.
Lógico.
Igual ya quiere dejar sentenciada la eliminatoria.
Lógico.
Depende un poco cómo lo interprete, Mauri. Yo creo que va a ser
Así
un poco en la cabeza de Imanol Aguacil.
Así es. Y por último, Marco, vamos a escuchar el corte de nuevo con la burra al trigo que se dice. Y es lógico porque a lo mejor se ha producido la noticia y la Real Sociedad con su habitual mutismo no nos lo dice. Pues se le preguntó a Imanol de nuevo... ¿cómo estaba su renovación? Así contestó el de Orio.
Mi renovación no va a ir ligada ni a posibles comentarios vuestros, ni a posibles comentarios de la afición. O sea, va a ir ligada a lo que verdaderamente yo siento. O sea, tenerlo muy claro. Y de hecho, pues bueno, de momento la saita es una, porque el presi ya lo sabe. Así que es... Y es de ahí, de donde va a salir si yo renuevo o no, de cómo me sienta yo y de lo que sienta yo y nadie más.
Bueno, pues Marco, seguimos esperando. Las aitas, una tranquilidad, pero en otro momento de la rueda de prensa creo que también dijo... Estoy seguro que la Real me va a esperar, ¿verdad, Marco?
Claro, es que, fíjate, bueno, ya sabes que yo, por norma general, no suelo hacer demasiadas preguntas en las ruedas de prensa, es un poco una manifestación de protesta por cómo nos están tratando a los medios de comunicación desde hace mucho tiempo los clubes de Primera División, en la pequeña medida que podamos tener, ¿no?, de manifestarnos, de protestar y de estar en desacuerdo con cómo nos están tratando, que es tremendo, cada vez va peor. Pero bueno, al margen de esta cuita y de esta lucha, sí que le pregunté inmediatamente después, le dije, oye, Imanol, pero vamos a ver, ¿tú entiendes que el club, si tú no renuevas, lo que va a tener que hacer es empezar a sentarse con entrenadores y mirar el futuro? Y es ahí cuando él dice, bueno, pues evidentemente el club es un club muy grande, puede hacer lo que estime oportuno, pero que da a entender que ya tienen como un acuerdo de caballeros por el cual le van a esperar hasta el último momento. Pero recuerda que el director de fútbol, Roberto Labbé, ya ha anunciado que se va.
Sí,
o sea, está
pues
todo en manos de Eric Bretos y de Joaquín Aperribay.
Pues tendrán que tener balas en la recámara por si acaso evidentemente dice que no. En fin, vaya tema. Pues nada, Marco, te escuchamos a las 7:45. cuarto. Recuerden, a través de todas las emisoras de COPE más, ese tiempo de juego europeo con el Real Sociedad Midtjylland. Marco, nos escuchamos luego. Un abrazo, abrígate.
Agur, buenas noches.
Bueno, y señores, vamos ya con el resto de equipos vascos. Entenderán tanto Peña como Arrillaga que el peso hoy haya correspondido a la Real Sociedad por ese partido europeo. José Ángel Peña, COPE Bilbao, el Atleti, preparando el partido de Cornellá.
Sí, así es. Agur, buenas noches, me ha dejado un poco despistado.
Sí, a mí también, a mí también. Sí, sí.
Así que ya te con emoción. No sé, igual ahí ya está oscureciendo. Ha dicho que
no, ha dicho que no, ha dicho,
antes,
que no. Ha dicho que estaba ya, la ya, plena luz. Mal,
de repente se no, le ha echado la
no
noche
lo pillado,
encima.
No lo han pillado,
vale. Bueno, te decía que sí, preparando Español. El partido del Español y con buenas noticias desde la enfermería rojiblanca, porque parece confirmarse la recuperación de Nico Williams, de Unai Núñez y de Galarreta, con lo que la única ausencia sería la de Álvaro Yaló. También sigue en todo caso en la dinámica del primer equipo Buján, el Dika Buján, el uno de los jugadores que debutaron junto a Marouane Sanadi el pasado domingo ante el Girona. Uh-huh. Tranquilidad en Lezama desde ese punto de vista y con el objetivo de igualar la racha que el último Atlético campeón de Liga consiguiera de sumar 15 jornadas sin conocer hacer la derrota. Para ello, evidentemente, tienen que como mínimo empatar ante el Español en un campo, en un desplazamiento que tradicionalmente ha sido bastante esquivo para los intereses del Athletic, que hace dos temporadas rompió una racha de un cuarto de siglo sin ganar en feudo periquito. Veremos a ver si tras el regreso a primera del conjunto catalán se puede mantener esa racha y sobre todo se puede mantener a raya al Villarreal en esa carrera cerrada por defender la cuarta plaza, plaza de Champions. Bueno. Y aunque el Athletic ya sabemos que está clasificado directamente para los octavos de final, también tiene algo en juego Mauri en este playoff, porque va a estar muy pendiente de dos eliminatorias, del Ferencváros Victoria Pilsen y del Oporto Roma, porque de ahí va a salir su rival en octavos.
Sí, y luego, José, hay otro tema que me imagino que estaréis comentando en Bilbao, y él se comentó en el partidazo, y es que al parecer ha mejorado muchísimo el coeficiente de los equipos españoles en Europa y hay grandes posibilidades de que el quinto vaya a la Champions.
Vaya también. Sí, sí, para eso correcto. También interesa mucho que la Real y el Real Madrid accedan a los octavos de final. Uno de la UEFA Europa League, en el caso Chururdin, y otro de la Champions, en el caso Merengue. Así que evidentemente hay que remar también a favor de la Real, por supuesto.
Correcto. Y Villarreal también muy interesado en esa cuarta, quinta plaza. José, Esquerricasco y Guardión.
Guardión, agur.
Y nos vamos a COPE Vitoria, a la capital de Euskadi, porque toda la semana estamos repitiendo lo mismo. Vaya partido el domingo en Butarque, Leganés a la vez, y Arrillaga me puso los pelos de punta cuando me habló, cuando quedan 15 partidos de liga, de final. Arrillaga, Roberto, Guardión.
Buenas noches. sí. Mira que ahora mismo también hay que decir que el Deportivo a la vez está un poco pasando la semana, ¿no? De una manera, vamos a decir, templando gaitas, ¿no? Como si fuéramos Braveheart, para tocarlas luego en el partido en Butarque. Pero bueno, pues eso, ¿no? Dejando pasar la semana, que los jugadores no hablen nada más que los medios del club, que todo se centralice de una manera orientada para que, bueno, pues primero que los aficionados vayan gratis hasta Leganés para el partido ofreciendo los autobuses. Luego, Villalibre con su discurso así de potencia de tipo búfalo, ¿no? Luego, Quique García, pues que es el referente ofensivo, ¿no? Hablando de que queda tiempo, que hay que reaccionar, que lo tienen claro también, ¿no? Y ya solo nos queda el Chacho Coudet, que en principio pues hablaría antes de viajar, ya veremos cuando lo ponen y cuál es el discurso que va a tener. Eso sí, va a recuperar dos hombres importantes para ese encuentro, para esa final, porque es final, o sea, por lo menos para el Chacho Coudet a mí me parece una final, Mauri, porque en estos dos partidos, Leganés y Español, pues si no consigue no sé qué cifra, pero
igual va a la calle.
Pues igual se lo plantean. No vamos a ser tan así, pero sabemos que el gatillo aquí es flojo, ¿no? Enseguida que pones el dedo ahí, ¡pum!, dispara. Entonces, para él sí que va a ser una final, conseguir puntuar por lo menos allí y seguro ganar el de Mendizorroza frente al Español. Recupera dos hombres importantes, es un hombre que le gusta la proyección ofensiva y Jordán y Aleñá la tiene. y veremos si cambia mucho, si voy a jugar con dos delanteros, etcétera, porque realmente él venía con una idea y ha ido pues cambiando de un 4-1-3-2, me parece que llegaba, a un 4-4-2, a un 4-3-3 y a un 5-3-2, que hemos un 5-4-1, perdona.
Madre mía, qué lío,
o sea,
qué lío.
Ha habido líos y ha habido momentos buscando teclas para que el Deportivo a la vez consiga los puntos. No va a contar ni con Conegni ni con Obuono para ese partido.
Ya sabes lo que decía mi gran amigo Juan Malillo, lo de los esquemas y los sistemas solo se ve cuando se saca de centro al empezar el partido.
Sí.
Luego ya es un batiburrillo que cada uno en defensa hace 4-2-3-1 y en ataque 5-3-2. Esa frase de Lillo se me quedó grabada. Cuando empieza el partido los ves desde la cabina muy arribita y mira qué claro se ve el 4-2-3-1, pero luego puede cambiar.
Bueno, luego empieza con lo de las fases, ¿no? Estamos en fase ofensiva, defensiva, en fase de recuperación, bueno, entonces dices, ¿y cuál es? Yo un día pregunté a Paco González, le dije, oye, ¿cómo te pongo el once? ¿Según atacan o según defienden?
Claro, buena pregunta. Que, por cierto, yo me estaba yo también con la cabeza un poco como Marco. El partido es el sábado, he dicho el domingo, es el sábado a las 2, Robert.
Sábado a las 2, eso
es. Leganés a la vez.
Ese partido serán los dos próximos partidos el sábado a las 2. Bueno, a la vez lleva incontables ya, jugando a las 2 de la tarde. Pero bueno.
Pues la Real, después del Benito Villamarín, tiene 3 en casa a las 9. O sea, el del Midtjylland, el del Leganés y el del Real Madrid. Imagínate por aquí cómo andamos con 3 seguidos.
Vamos
a
salir, vamos, delgaditos, porque no podemos ni comer ni cenar.
No, pero para la gente de la provincia, pero Robert, para la gente de la provincia es horrible 3 partidos seguidos a las 9 de la noche. Es un crimen, chico.
En fin,
Robert, suerte. Venga, un abrazo.
Agur.
Y cerramos, Susana, recordando esos dos malos resultados de ayer. Málaga 24, Veravera 23. Pierden las de Imanol Álvarez la segunda plaza momentáneamente. Y Guipúzcoa Basket 79, Alicante 83. Como no es pabile Guipúzcoa Basket, va a luchar por la permanencia. Aquí lo dejamos, Susana.
Pues aquí lo dejamos, efectivamente. Gracias y buena suerte.
Vale, gracias, Susana.
Agur.
Agur, agur, bye.
Vamos a mirar al cielo a saber cuál es la previsión que nos aguarda para las próximas horas y nos anticipamos un poquito también a mañana viernes. Vamos hasta Euskalmet, Paloma Gil, Eguerdión.
Eguerdión.
Hola, ¿qué podemos esperar de esta próxima tarde, Paloma?
Bueno, ya están entrando nubes por el oeste, así que de cara a la segunda mitad del día el cielo va a quedar cubierto y también se espera lluvia, pero lluvia en general de carácter débil.
¿Y mañana guardamos el paraguas o no?
Sí, aunque a primeras horas todavía puede quedar algo de nubosidad, también niebla, sin embargo en las horas centrales del día van a predominar los claros y además vamos a notar en las horas centrales del día ese ascenso de la temperatura para mañana máximas entre los 16 y 18 grados.
Temperaturas más que suaves para un mes de febrero. Gracias y hasta mañana, Agur.
Vale, Agur.
Y en las carreteras, la Ertzaintza sigue recomendando precaución en la Nacional 622 a la altura de Cegoitia en sentido Vitoria por una colisión entre un camión y una furgoneta que se ha producido hacia las 9 y 10 de esta mañana. Todavía continúa un carril cortado, así que precaución en este punto.
En COPE.
Euskadi.
Estar informado. jornada en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival, musiclegendsfestival.com. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix, entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
En 2024, los intentos de homicidio y asesinato crecieron en Euskadi casi un 70%, pero es que además las agresiones sexuales aumentaron un 27%. Si vamos a los datos absolutos, el año pasado se registraron 302 delitos de agresión sexual con penetración, los más graves, y son un 30% más que los cometidos un año antes. También experimentaron un ascenso el resto de delitos contra la libertad sexual, que supusieron 754 denuncias. Ojo, y eso es lo que se denuncia, no lo que hay realmente. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Los datos que te acabo de contar se recogen en el balance de criminalidad del País Vasco correspondiente al 2024, que han sido publicados por el Ministerio del Interior y que se nutren de los datos de la Ertzaintza y de las policías locales que trabajan a diario en Euskadi. Pero como los datos son eso, cifras y números, lo que nos interesa es analizarlos. Y para eso contamos hoy con Aner Uriarte, juez decano de Bilbao. ¿Qué tal, Aner? Guardión. Desde la Administración de Justicia, ¿cómo se reciben estos datos? Es decir, ¿cómo se percibe este incremento tan notable de delitos?
Bueno, se percibe con una carga de trabajo que aumenta de manera importante. En estos momentos, los órganos de la jurisdicción penal tienen una carga de trabajo bastante grande en materia de delitos contra la libertad sexual, que además son unos delitos que son o precisan de una mayor complejidad a la hora de ser investigados y a la hora de ser enjuiciados, porque no son delitos que tengan una prueba sencilla, en la idea de que son delitos que se cometen normalmente en ámbitos de intimidad sin testigos, y su investigación y su enjuiciamiento posterior es complicado y laborioso.
Bueno, lo estamos viendo en casos muy recientes y notorios. Yo creo que en el último boletín hemos oído sobre el juicio de Jenny Hermoso. Hace poquito lo veíamos con el caso de Errejón. Estos son casos mediáticos que simplemente pueden ilustrar una realidad mucho más compleja y, por desgracia, numerosa de la que hablamos.
Claro, el tema, yo creo, del caso de Errejón está en sede de investigación, pero el de Jenny Hermoso está siendo el juicio, y están siendo, para unos hechos muy concretos, están siendo muchas sesiones de juicio, creo que hasta 11 sesiones de juicio. Esto puede hacer una idea de lo laborioso y lo complicado que es investigarlo y enjuiciarlo, sí.
Claro, y esa sobrecarga de trabajo que lógicamente se produce en los juzgados, porque si hay más delitos, más trabajo claro, para claro. Ustedes, eso tiene una... Es decir, ¿estamos preparados para responder o vienen ustedes con un déficit de medios que eso al final se acaba notando y dilatando los procesos?
Por lo general tenemos un déficit de medios, siempre lo hemos denunciado, sí. Y siempre estamos reclamándolo, es decir, en estos momentos en España... España está a la cola de Europa en la relación jueces por habitantes, y siempre estamos reclamándonos más medios. Se nos van creando juzgados con cuentagotas, pero obviamente si se crearan los juzgados que pide normalmente el Consejo General del Poder Judicial y toda la carrera judicial en general, pues andaríamos bastante mejor. El tema, además, en concreto, está de actualidad porque tenemos un cambio preocupante, entiéndese la expresión preocupante, sí, desde el punto de vista normativo. Ha entrado en vigor una ley que dice que en octubre los delitos contra la libertad sexual, sean o no cometidos por la pareja o la expareja de la mujer, serán investigados por los juzgados de violencia sobre la mujer. Se cumple una petición que se había hecho en un convenio de Estambul, en el sentido de que se especialice el órgano que investiga los delitos contra las mujeres, tanto los que proceden de su pareja o expareja en el ámbito machista, como los que proceden contra la libertad sexual, en el sentido pues de responder a esta violencia, que responde a unos condicionamientos similares en ambos casos. Lo que pasa que en estos momentos no estamos preparados, o no están preparados los juzgados de violencia sobre la mujer, de por sí sobrecargados con la violencia machista, en recibir todos los delitos contra la libertad sexual, independientemente, repito, de que sea el agresor, sea pareja o no es pareja. Hoy en día, si el agresor sexual es la pareja o quien fue pareja, esto lo investiga el juzgado de violencia. Si no lo es, lo investigan los juzgados de instrucción. Y va a haber un cambio importantísimo y va a haber un traslado entre los juzgados de instrucción y los juzgados de violencia de muchos asuntos, que es preocupante porque no están capacitados para recibir tanta carga de trabajo. Por eso, en general, tenemos poco medio, sí, pero además se ha grabado o se va a grabar allá por octubre cuando entre en vigor esta ley.
Bueno, tenemos 8 meses por delante. ¿Nada hace presagiar o no hay previsión de incrementar los juzgados de violencia sobre la mujer?
Bueno, le explico. Bilbao es un ejemplo bastante ilustrativo. En Bilbao hay 10 juzgados de instrucción y 2 juzgados de violencia sobre la mujer. Con todo este cambio legal se prevé que se incremente un nuevo juzgado, son 12 en total. Uh-huh. Va a haber un tribunal de instancia, ya los juzgados se van a sustituir por lo que se llaman unidades judiciales, y para estos, los juzgados de instrucción y violencia, se prevén 13 juzgados. Es decir, uno más, que tendría que ir lógicamente en la idea de la competencia de violencia sobre la mujer. Lo que pasa es que hágase, para que vea el problema desde un punto de vista cuantitativo, en estos momentos calculamos que entre un 20 y un 30% del trabajo de los juzgados de instrucción relativo a los delitos contra la libertad sexual, que casa con las cifras que usted ha dado, sí, sí, al principio. Si trasladamos el trabajo de 10 juzgados de instrucción, entre el 20 y el 30% a los juzgados de violencia, aunque se cree uno más, pues vamos a tener muchos problemas. Y en la sala de gobierno en Euskadi y en general, en toda España, sí, estamos, sí, preocupados por ello.
Hablamos de un incremento en agresiones sexuales, de las más graves, de esas agresiones con penetración. Y seguramente, ya sabe que en esto de las cifras y de las denuncias son a veces un arma de doble filo, porque no significa necesariamente que haya más casos, sino que quizá ya no se ocultan y se denuncian más. ¿Qué lectura hacemos?
Bueno, las cifras obviamente son cifras policiales, en el sentido de que lo que transmite el Ministerio del Interior son las denuncias que se presentan ante los juzgados. Otra cosa es que luego eso que sea todos condenas o no, o sea, o haya absoluciones o archivos, ¿no? Pero bueno, obviamente responden a denuncias. Yo creo que estamos en un momento, esto es muy preocupante, obviamente, este aumento, sí, pero en un momento en que hay que trasladar, y aprovecho el altavoz mediático que ustedes me ofrecen, la confianza en la justicia. En este sentido, yo creo que en el ámbito de violencia machista, en los juzgados de violencia sobre la mujer, pues se va decantando la idea de que se va a atender y se atiende bien a las víctimas y intentamos disminuir en la medida de lo posible esos casos que no se denuncian. Y en materia de delitos contra la libertad sexual, a pesar de las dificultades que le adelanto, sí, en carga de trabajo, también hay que transmitir un mensaje de confianza. Es decir, los juzgados, los magistrados y las magistradas, por cierto, que son mayoría de mujeres al frente de los juzgados, estamos preparados para atender a las víctimas, para tratarlas bien y para intentar dilucidar los indicios de delito y, en su caso, condenar cuando se desvirtúe la presunción de inocencia. Por eso hay que mandar un mensaje de confianza para que no se queden agresiones sin denunciar, porque si no se denuncia, nada se puede hacer.
Exactamente, ese llamamiento a denunciar. Aner Uriarte, juez decano de Bilbao, muchísimas gracias y hasta otro día.
A ustedes, un placer. Hasta otro día.
Y así llegamos prácticamente a la una de la tarde. Ahora te quedas con Mediodía en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.